Con la urgencia por reactivar la economía como telón de fondo y las dudas sobre si se hace de forma segura, los
dos terceras partes de Estados Unidos ya han comenzado el proceso de reapertura con la esperanza de que
hay negocios abiertos en medio de la pandemia en casi todos los estados del país.
Hundreds of people all in for the reopening of local.
Con la llegada de la fase 2 de reapertura económica, partes de la misión volvieron a ver cierto tráfico que
this morning a nationwide effort is underway to write the recovery roadmap.
Vuelve la vida a restaurar comercios, iglesias y hasta casinos. 48 estados han reabierto parcialmente sus economías, pero muchos parecen haberse olvidado de que el enemigo invisible sigue ahí.
¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Después de más de 2 meses de haber estado cerrado, Estados Unidos comienza a estar abierto. El proceso de reapertura se ha llevado de forma paulatina, escalonada, tal como ocurrió con el proceso del cierre. Algunos estados avanzan más rápido, otros lo hacen con mayor cautela. Pero ya, para este fin de semana, prácticamente todo el país habrá comenzado de alguna forma o de otra el proceso de volver a la actividad, regresar a la normalidad. El presidente Donald Trump ha empujado para que esto se consiga.
We're opening up our country. And we have to do that. America wants to be open.
Pero el propio presidente de la Reserva Federal advierte, un regreso a la normalidad acelerado, prematuro, puede traer más riesgos para la economía.
The loss of thousands of small and medium-sized businesses across the country would destroy the life's work and family legacy of many businesses and community leaders.
¿Qué significa todo esto para los pequeños negocios, sobre todo aquellos que más se han visto afectados por el confinamiento? Lo fuimos a averiguar.
¿Qué pasó, mi querido James?
Julio Vaqueiro.
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
Qué gusto saludarte, ¿cómo te trata la vida?
Muy bien, vente, pásale. ¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Bueno,
James Tahan es el chef del programa de Telemundo Un Nuevo Día. Talentoso en la cocina, además es empresario y conoce muy bien la industria de los restaurantes en el sur de la Florida. Nos lleva a conocer al propietario del restaurante peruano Divino Ceviche.
¿Tú los conoces desde hace mucho?
Sí, los conozco hace mucho. Cuando ellos empezaron, a muchos de los restaurantes locales siempre nos gusta de alguna manera poderles echar una mano, ¿no? Y
sí, claro.
Siempre los visitamos.
Oye, chef, pero acá en Miami, esto de la pandemia, la cuarentena, pues si una ciudad se vio golpeada por eso, fue Miami.
Sí, definitivamente. Han sido tiempos muy intensos para todos. Sobre todo yo que estoy, como te decía, muy relacionado a esta industria, ¿no?
Sí.
Hablo con mucha gente. Las ayudas del gobierno se han tardado muchísimo.
Sí.
Ha habido demasiada desinformación. Hay mucha gente que contando con estas ayudas por desconocimiento no aplicaban. O, por ejemplo, por hacer alguna movida inteligente, entre comillas, el año pasado en los impuestos o pagándole a empleados, como decimos nosotros, por debajo de la mesa, no tenían una nómina activa y no calificaban para el PPP, por ejemplo, que es esa ayuda para seguirle pagando a los empleados.
Sí, sí, sí.
Entonces,
pues un préstamo, ¿no?, del gobierno federal.
Sí, un préstamo del gobierno federal, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios, no es blanco y negro, hay cientos de grises en el medio y yo creo que eso ha afectado muchísimo y con mucha fuerza al estado de la Florida, donde hay mucha gente que tiene sus propios negocios y está haciendo lo que tenga que hacer por lo menos mantenerse a flote, ¿no?
Sí, y que depende del turismo, ¿no?
Depende del turismo. Y yo creo que ahí es a donde está la principal razón por la cual la Florida ha sido tan afectada.
Sí, sí, sí. ¿A ti cómo te ha ido en esta crisis? ¿Cómo vas?
Bueno,
de cuarentena.
Ha sido de muchísimo trabajo.
Sí.
Ha sido de muchísimo trabajo, sí, porque todo se vuelca a lo digital muchísimo. Los resultados en la parte digital han explotado como nunca antes. Entonces, ¿qué pasa? Yo he seguido haciendo el programa desde casa, ¿no? Grabamos o hacemos el programa a diario. Sumado a eso, me he hecho parte de otro proyecto de Telemundo que se llama En Casa con Telemundo, sí. Es el proyecto de Mediodía, donde también estamos compartiendo recetas desde otro ángulo, un poco más rápidas, más directas, ¿no? Hemos tomado como la responsabilidad de decirle a la gente, no estás solo, aquí estamos para darte opciones, te voy a mostrar cómo hacer pan desde tu casa, te voy a mostrar cómo hacer esto desde tu casa, te voy a mostrar cómo hacer tus propias recetas económicas, cómo utilizar la comida que sabemos que tiene caducidad y que se empieza a dañar y darles opciones alternativas, más que hacer una receta costosa, elegante, fina, ¿no? Buscamos son alternativas.
Mira qué interesante, la cocina como en estos tiempos de encierro y todo, supongo que también para mucha gente es una especie como de válvula de escape, ¿no?
Sí.
James, ¿cómo conociste entonces a estos empresarios que vamos a ir a ver hoy, ¿eh?
A estos empresarios los conocí por lo que te decía, ¿no? Yo siempre que veo nuevos emprendimientos, investigo un poco acerca de las personas que están detrás, etc. Ellos ya deben tener 10 años en el negocio. Abren este restaurancito pequeño que atendían ellos literalmente desde servir las mesas, uh-huh. El cocinero cocinaba y la madre llevaba las finanzas.
Ah, bien.
Y bueno, los conocí, tuve la oportunidad de compartir con ellos, tuve la oportunidad de asesorarlos en su principio, en su inicio, ¿no?
Sí.
Y bueno, salieron muy a flote, les fue bastante bien y eventualmente empezaron a crecer. Y emplean a un montón de gente.
¿Cómo
a un montón de sí, y todos latinos.
Mira.
Todos latinos. Entonces, es bonito porque tienen el compromiso con sus empleados, tienen el compromiso con sus familias.
Ya llegamos.
Ya llegamos.
Divino ceviche, ¿no?
Sí, señor.
Vamos.
Vamos.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van?
Hola, Frank, ¿qué tal?
Hola.
¿Tú eres Frank?
¿Qué tal?
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Soy Julio Vaqueiro.
Ah, qué gusto.
Muchas gracias por el tiempo.
Gracias por recibirnos.
Muchas gracias, Frank.
¿Iba a hacer con máscara la entrevista?
Sí, con máscara. Sí. Pues ahora sí que hay que estar con máscara, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo te ha ido, Frank?
Es que se me empaña la máscara bastante. Esto ha sido algo que ha golpeado a todos, ¿no?
Tú no.
Sí, sí. Y nosotros, te cuento un poco lo que nosotros hicimos, lo que nos pasó.
Sí.
Nosotros estábamos teníamos abierto en el momento Doral, Coral Gables, Miami Springs, el International Mall, Sawgrass Mall, Miami Beach.
Wow.
Y Fort Myers.
O sea que más de cuatro.
O sea, yo me quedé hasta que tenían cuatro.
Se quedó en cuatro.
Ya comenzamos a trabajar en el tema de franquicia.
Okay.
Entonces Miami Beach es franquicia, Fort Myers es franquicia.
Bien.
Miami Beach abrió en diciembre, Fort Myers abrió en febrero y Sabra también abrió en febrero, claro.
Oye, Frank, cuéntame cómo empezó todo, cómo empieza este negocio familiar tuyo.
Mi hermano es chef.
Frank Encalada es mecánico de aviación y piloto privado. Terminó en el mundo de los restaurantes por su hermano, que es chef. Los dos estaban pensando qué hacer, cómo comenzar un nuevo negocio, y así es que iniciaron cocinando en su propio departamento, solamente una vez a la semana, sábados y domingos. Ahora son dueños de toda una cadena de restaurantes en Miami.
Ah, bien. Mi hermano mayor es de electricidad, mi hermano es chef de estructuras.
Ándale.
Su mamá también está involucrada, lleva las finanzas. Es, pues, un negocio familiar.
Entonces, yo siempre quería hacer un negocio propio. Entonces, ahí fue cuando le propongo a él para abrir algo.
Ah, muy
que
bien.
Estaba en Alabama, él estaba en Perú.
Bien.
Entonces, en Perú, en el apartamento donde él vivía, hicimos un pequeño piloto en el apartamento para cocina privada.
Ah, bien.
Entonces, la gente le comenzó a gustar, ahí fue que nos animamos para
se empezaron para a hacer como caterings, digamos.
No, abría sábado y domingos
para
amigos y familiares y conocidos.
Ya, ya.
¿No? Con un menú pequeño.
Ya.
Y entonces, la gente le comenzó a gustar, me dio más confianza a mí. Entonces dijeron, no, vamos y venimos, apostamos
pero
acá.
Pero eso estamos hablando hace cuánto.
2011.
2011. En 9 años un crecimiento grande.
Sí, porque la verdad que estuvimos mentalizados en crecer, ¿no? Desde un principio. O sea, todo lo que se ganaba se invertía, ganaba, se invertía.
Ya.
Entonces, justo para este año teníamos diferentes proyectos. Para abrir un restaurante peruano-mexicano, donde, un local donde tenemos el centro de producción. Y teníamos conversaciones de 4 franquicias más.
Ya.
Obviamente, pasando esto...
Se vino todo abajo, ¿no?
Todo.
¿Cuántos empleados tienes hoy en
toda la cooperación? Teníamos 120 cuando pasó esto.
¿120?
¿Y 120. ¿Con cuántos te quedaste?
Nos quedamos con 70.
Y 50 tuviste que decirles, pues gracias, está muy difícil.
Mira, ¿cómo pasó tan rápido? Nos dijeron de la noche a la mañana...
Cierren.
Claro, cierren fue, ¿no? Entonces, ahí mismo, nosotros ya veníamos planeando semanas antes porque ya, como estamos muy vinculados a la aviación, aviación fue lo primero que golpeó.
Sí.
Desde enero.
Sí, sí.
Entonces, de enero ya comenzamos amistades que sabíamos que estaba pasando esto. Nosotros nos enterábamos que esto, pero no sabíamos qué tan fuerte era. Nosotros justo estábamos en entrenamiento en Fort Myers cuando pasó eso.
Uh-huh.
Pero no, cada vez, no, mira, que cerraron otra compañía, no, que cerraron tal, que ya no. Entonces sabíamos claro. que se venía algo.
Claro.
Entonces, pero en la industria de acá de restaurante no se mencionaba nada, ¿no? Estados Unidos como que no le hacía caso a eso.
Uh-huh.
Entonces, nos preparamos un poco, comenzamos a hacer una estrategia acá, la gente nos ignoraba completamente, como que no está pasando nada. Y entonces, yo incluso acá en El Doral, 2-3 días antes, yo le dije, mira, vamos a tener que trabajar de otra forma por lo que está pasando. Y después, a los 3 días, nos cierran. Al cerrarnos, nosotros estábamos con como centro de producción, almacena todos estos restaurantes, teníamos una producción al 100% para casi 7-8 restaurantes abiertos.
Sí, wow.
Entonces, la primera estrategia fue... bajar todo al 40% para salirnos de esa producción, de esa plata parada. Entonces, las primeras 2 semanas trabajamos al 40%.
Pero cuando me dices trabajamos al 40%, ¿qué? O sea,
descuentos. De descuentos.
Claro, para...
Pero ya cerrados los restaurantes.
Ya cerrados los restaurantes.
Deliveries, entregas claro, a domicilio.
Entregas a domicilio. O sea, fue 40%. Yo y mis hermanos decidimos no pagarnos, bajarnos. A los managers le pusimos 30%. Para tratar de salir de la mejor manera esto. No sabíamos si iba a ser 2 semanas, 3 semanas. En sí. ese momento fue como que...
Claro, porque además ustedes producen alimento
claro.
de manera adelantada a los días de restaurante y tienen un stock de producto de alimento preparado de que si no le dan movimiento
se
termina siendo una pérdida exacto,
claro.
total. Entonces sí. es una pérdida sobre una pérdida sobre una pérdida.
Exacto.
Wow. Entonces, primera estrategia, descuento. Grandísimo descuento.
Claro. Y entonces nos cierran International Mall y Sobras. Ahí no pudimos hacer nada, uh-huh. ¿no? Ahí nos cerraron completamente.
Que claro. son dos malls,
sí,
¿no?
Sí,
dos
malls, sí.
claro.
Centros comerciales.
Centros comerciales. Y entonces después ahí, cuando nos cierran eso, los empleados, muchos empleados, nos dicen, como, no, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que pase esto. Como que más que todo la gente mayor quiso no trabajar.
Claro. Uh-huh.
Entonces, eso, entre comillas, nos ayudó un poco porque no tuvimos que despedir a nadie.
¿No? Ah, bien.
O sea, fueron los moles que sí cerraron, lamentablemente no pudimos hacer nada.
Sí.
Pero la gente que no quiso trabajar...
O sea, que voluntariamente te dijo, mejor no trabajar.
Claro, mejor no trabajar. Algunos pensaron que era por unas semanas y nosotros, para tratar de sobrevivir, a todos lo pusimos a un flat rate. Mira, todos van a ganar 12. Hasta ahora, todos. O sea, meseros, cocineros, los manes le bajamos el sueldo 30%. Entonces algunos dijeron, no, no me conviene, me quedo en mi casa, ¿no?
Bien.
Entonces a los meseros lo pusimos de drivers, a hacer mm-hmm. deliveries. Y entonces así nos hemos mantenido. Eso fue el 16 o el 17, creo, si no me acuerdo, ¿qué pasó eso? El sales tax de los restaurantes se paga al 20.
Mm-hmm.
Ese mismo día llamé a mi contador y le dije, no pagues el sales tax. No pagues, dijo, no, te van a multar, no me interesa porque si no, no vamos a aguantar. No pagues los hoteles de los restaurantes, aguantémonos con eso. Entonces ya teníamos un poquito de cash para jugar, ¿no? Porque no sabíamos claro. lo que venía. Entonces hicimos eso también. No pagamos ni una renta de los restaurantes. Solo uno, el que menos pensé que no iba a querer, fue el único que negoció con nosotros.
Ah, ¿sí?
Que dijo, solo págame el seguro y el camp. Pero todos los otros no, me tienen que pagar.
¿Pero no les has pagado?
Pero no le pagamos.
Pues es claro. Que ¿con qué?
Claro, no le pagamos. No le pagamos. Marzo ya habíamos pagado, o sea, no le pagamos mayo. Uh-huh. Pero ya, gracias a Dios, que con el PPP que,
sí, sí,
que aplicamos, ya pudimos pagarlo.
El apoyo del gobierno.
Sí.
Para ti, como líder de este grupo, como empresario, ¿cómo han sido estos días? Mucha presión, ¿no?
Mira, ha sido la verdad que gracias a Dios me rodeé un grupo pequeño de mis hermanos y una de corporación que son muy positivos, uh-huh, que nos pusimos, se pusieron la camiseta y hemos trabajado mucho más fuerte, no hemos parado. Desde que empezó esto yo no tenía ni día de descanso. O sea, todos los días hemos trabajado con diferentes planes, salimos con unos kits meals que lo pudimos hacer para vender, que eso nos ayudó mucho, casi como para tú preparar en casa un arroz con mariscos, te damos toda la salsa, los mariscos, el arroz y con las indicaciones para que tú lo hagas.
Ya. Yeah.
Hicimos tamales también, que eso también nos ayudó. Hicimos muchas cosas y muchas ideas. Estamos trabajando en diferentes proyectos de cocina virtuales, que lo estamos haciendo.
Ah, bien.
Entonces, muchos proyectos que teníamos parados, tuvimos que correr a hacerlos, ¿no?
O sea,
abrimos un e-commerce ahí mismo.
Reinventarse.
Entonces, la verdad que lo vemos como una oportunidad de empezar de nuevo. O sea, lamentablemente, los dos negocios que sí voy a perder son los de los moles. Uh-huh. Eso sí, porque yo no le veo futuro. O sea, el Sawgrass, que era el que mejor le iba, vivía casi un 70% de turistas. Entonces,
wow.
Si ahorita nos dicen ya, me llamaron y me dijeron para abrir, es imposible con una renta de $12,000.
Ahora,
imposible.
Pero... Sí. Y una de las cosas que yo pienso que vamos a ver va a ser también un alto volumen de gente regresando a carreras a los moles. Los hemos visto en las playas, los hemos visto en los parques, los hemos visto en todos lados. ¿No crees que de repente y eso pueda ser de beneficio para tus locales?
Mira,
en los moles
es que pasan dos cosas. Uno, en lo que es food court ya no pueden estar sentados así juntos, se han reducido todos los asientos, o sea, haber menos personal ahí comiendo. Uh-huh. Y lo otro, sí, está, va a ir mucha gente al mall, pero muy probable que no a comprar, sino a pasear, porque está aburrida su casa. Que lo está investigando en los moles que han abierto en otros lados. Sí, sale mucha gente, pero como entretenerse, ¿no?
Sí, o sea, que ahí tú no le ves futuro a esos dos.
Yo la verdad que no le veo futuro que la gente salga a comprar, ¿no?
Pero cuéntame de esta noticia que te dicen ya, abrimos el lunes. ¿Qué es, un alivio para ti, un respiro?
Mira, cuando estábamos con el 25%, yo incluso estábamos pensando que no abrir. Quedarnos, uh-huh, con el take-out and delivery.
¿Ah, sí?
Porque el 25%, eso involucra poner más gente en la cocina, más gente en el salón.
Ya. Yeah.
O sea, con toda esta seguridad que tenemos que estar mucho más preparados y los números no iban a dar. No iban a dar, por más rotación que haya, no daban.
O sea, hasta dentro de lo que cabe, perdón, ¿sentías que seguía siendo más negocio mejor no abrir porque ni iba a llegar tanta gente?
Claro, es más negocio tenerlo en take-out and delivery.
Ah,
¿no?
Mira.
Ahora, con el 50% vamos a ver qué tanta rotación se puede dar. Igual implica... ¿Por qué? Porque ahora todo, como dicen, el nuevo lujo va a ser qué tanta seguridad le da esto a la clientela, ¿no? Uh-huh. Por eso que hoy que ya abrimos, decidimos no abrir, porque todavía estamos tocando algunos detalles para estar completamente listos para abrir al público, ¿no?
La nueva estrategia es darle confianza a tus comensales.
Exacto.
Oye, Frank, ¿y en todo esto te ha pasado por la cabeza que tal vez lo pierdes todo? Con el tamaño de la crisis, esto que has construido en tanto tiempo, tal vez desaparezca.
Mira, la verdad que nunca me lo... Quizás tengo esa fuerza, se podría decir, en tratar de no pensar negativo, tratar de juntarme, leer mucho, averiguar mucho. ¿De qué pasó esto? Yo no veo nada, noticias negativas. No tengo ni idea cuánta gente está enferma ni cuánta gente está muriendo. Para no preocuparme ni envenenarme. Uh-huh. Todo lo que veo, qué puedo hacer más, qué puedo hacer, qué ahora, qué está haciendo la otra gente, qué está... Porque me ha ayudado mucho. O sea, mi meta es salir de la mejor manera con diferentes proyectos y estar más fuerte incluso para cuando abramos. O sea, en el momento, en las franquicias que tenemos, con esta crisis, le hemos dado o le estamos dando dos, como dos cocinas virtuales a las franquicias, que antes no era. Entonces le estamos dando un plus incluso. Ahora la franquicia va a poder vender su franquicia y también va a tener dos cocinas virtuales al mismo tiempo.
O sea que dentro de lo que cabe en esto encontraste una oportunidad, ¿no?
Exacto, exacto. De empezar de cero, como te digo, van a haber bajas, sí, lamentablemente van a haber la baja en los moles, que ya estoy hablando con un abogado cuáles son mis opciones de irme a bancarrota en esos dos moles, porque se, yo lo veo como que no puedo. O sea, ya hice números también, si yo abro, al mes va a estar negativo y no va a tener de dónde.
Claro.
Antes quizás, los otros restaurantes están operando bien y puedo sacar de acá y jugar. Ahora no, no puedo hacer eso.
¿Cómo, si resumirías estos últimos meses, cómo lo resumirías, cómo describirías en pocas palabras esto que has vivido con esta pandemia?
El de conocer a gente, lo valioso que son, de que me han sorprendido muchos empleados, que incluso había un empleado que me ha dicho, mira, yo entiendo la situación, yo estoy contigo 100%, si no me tienes que pagar, no me pagues. O sea, son cosas que me han sorprendido mucho. O sea, cómo se han unido al barco, cómo también han salido personas como no han entendido y han querido, o sea, como que mantener y ganar igual y no entienden que no se puede, ¿no?
Claro.
Se han salido las dos cosas, ¿no?
Bien. ¿Y el futuro cómo lo ves, Frank? ¿Qué esperas para el resto de este año?
Yo creo que todo este año va a ser bien, bien fuerte. Honestamente, yo creo que hasta diciembre va a estar, o sea, repito, como estoy muy metido también en lo que es aviación por muchos amigos, en todo lo que es aviación hay un layoff masivo, todo lo que es los cruceros, los hoteles, que todavía ahorita no se siente, que incluso ya he visto gente que no puede pagar su renta, que se ha tenido que mudar, que eso yo creo que en 2-3 meses vamos a vivir ese golpe fuerte. Y ahorita estamos, los restaurantes, aparte de todo esto que estamos sufriendo que ya no hay carne, no hay puerco, sí. Y lo que va a haber va a subir un montón.
Sí.
O sea, en estos momentos, la semana pasada nosotros nos tuvimos que asegurar con 1.500 toneladas de carne, porque ya sabíamos lo que se venía.
Sí.
Y ahora estamos pidiendo más y no hay.
Y está cara.
Y está carísimo.
Sí.
O sea, está el doble. Entonces, en una recesión que supuestamente viene, ¿cómo nosotros le subimos el precio?
Sí.
O sea, está no, no va a estar fácil. La verdad que no sabemos cómo va a responder la gente ahora. La gente, como digo, en Fort Myers sí, la gente está saliendo. Se nota que Miami tiene mucho más miedo, porque obviamente hay mucho más contaminados. Pero vamos, como digo, ahorita estamos trabajando día a día.
Muy bien. Día a la vez.
Exacto.
Frank, ¿qué te parece si comenzamos pidiéndote unos ceviches por lo pronto nosotros,
Ah, claro, claro que sí.
Muchas gracias,
Ya, no.
El ceviche estaba, de verdad, buenísimo. Queda el deseo de que todos estos pequeños negocios que tantos años tomó construir no desaparezcan de un día para el otro por el impacto de la pandemia. La respuesta puede estar en las palabras reinvención y confianza. Dar confianza al cliente en este intento por regresar a la vida como la conocíamos antes. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.
¿Te gustó este episodio? Entonces te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo en todas las plataformas donde escuches tus podcasts. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Es muy fácil. Envía un mensaje de texto con la palabra
Noticias
al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico.